1973. We talked about life in Benavides and what it was like in Sweden Ranch. ¿Dónde nació Ulises?
En la huerta.
En el rancho de la huerta.
Rancho de la huerta que estaba formada por mí.
Ah, bueno.
¿En qué año?
En el
año
1885. ¿En qué mes?
Mayo 28.
¿Puedes hacer en español?
Hablar en español,
¿no? Bueno, tío, ¿me puedo decir cómo era la vida entonces que se recuerda como las escuelas? ¿Cómo eran en esos días?
En ese tiempo.
Bueno, Río era tan diferente ahora porque en ese tiempo teníamos más caballos y mulas. Carros,
¿no? ¿Y en la escuela fue usted a la escuela? No, nunca.
Más tres meses.
No, más tres meses.
En
español. En inglés, no todo.
Y luego, en los caminos, ¿a dónde iban a comprar la comida o qué hacían en esos días?
Pues aquí en Benavides y la gente que iban en carretas a Corpus. A traer la comida, llevaron la lana de aquí, en ese tiempo había muchos borregos. Esto fue como el 1900, no, 1890.
¿Dormían en el camino?
Ah, ¿dormían en el camino?
Sí, porque tenían que, andaban ciertos días, ¿eh? Y se quedaban a dormir ahí, hacían su comida, estaban...
Dicen
como 8 días de
ir
y venir.
¿Al
Palenca? Al Palenca. De aquí a Navarro gastaban 8 días con las carretas. Ahorita una hora y
próxima. Pero se quedaban a dormir en
el
camino, ¿no?
Pues sí, pues eran 10, 12 millas por día.
Y luego... Vivían en el rancho. ¿Qué tenían ahí en el rancho, tío?
Pues cabras, borregas, vacas.
¿Y vacas?
Caballos.
¿Y caballos?
Había muchos cowboys que trabajaban, vaqueros. ¿Y qué tanto les pagaban a los vaqueros en ese tiempo?
Pues, el padre Camilo trabajaba $12 al mes. El Mr. Pau. $12 al mes.
Pero todo
estaba
barato.
Azúcar
tres centavos la libra o algo así, ¿no?
Entonces,
café, todo estaba barato, la comida.
¿Y había doctores que iban ese tiempo? ¿O qué hacían cuando se enfermaba uno?
Pues el curandero, ¿no? No había doctores, no había hospitales.
¿Pero cómo se llamaban los curanderos?
Don Pedrito,
¿no? Bueno, pero de estos de aquí cerquita, ¿a quién?
Pedro Garzano más y Pedro Garamillo.
Mi tío Pedro Garzano era un curillo
muy cerca. ¿Doctores, nomás Amalis y Cordos?
Y si necesitaban un doctor, ¿qué hacían? ¿Tenían que ir por él y él venía o llevaban a la...
Venía.
Pero
antes
tardaba tiempo, un día o dos
todavía. Y, a ver, ¿qué le iba a preguntar? Y cuando comenzó usted aquí la tienda, tío, venían, ¿no sabe algo usted de Sweden? ¿Cómo era entonces en esos tiempos?
¿Sí?
Sweden.
Pues era, cuando empezamos a hacer la tienda, había un post office ahí en Sweden. Y había gente que vivía bien, había un hotel.
Era como pueblito.
¿Quién
sería ahí?
¿Tú sigues? Come over here, tell me.
También, porque se me hace un conversation.
No me acuerdo qué año.
¿Y sabe si había la gente que vivía en Sweden, qué hacía o no conocía a nadie de ahí? ¿Fue usted a visitar ahí o nunca fue?
Sí,
no. Nomás tenían que el hotel.
¿Tenían puesto oficio?
Y el hotel, y la escuelita, y qué más.
¿Nomás? Había este hotel, el puesto oficio. Gobernaste exactamente con el
Señor. ¿Y sabe cómo le dieron el nombre a Swin?
¿A Swin?
¿Pero por qué le dieron ese nombre?
No sé
de dónde
viene.
¿De dónde viene Swin?
No sé el nombre de quién le puso Swin.
Yo creo que se paraba el tren más antes. Y luego lo cambiaron de
¿Y saben cuántas familias vivían ahí o no saben nada de eso?
Bueno, exactamente no sé.
No sé.
¿Para qué te puede dar en ese tiempo? Cuando yo daba escuela, había ranchitos ahí cerquita. No había muchas casas juntas.
¿Y la escuela aquí cuando lo comenzaron, aquí en Benavides?
La escuela, yo vine aquí a Benavides en 1911. Y pusimos negocio 7 años en toda clase de licores. En los 7 años, al decir 8 años, comenzamos con la tienda. En ese tiempo estábamos en compañía Roberto Cadena, Antonio Salinas y J.M. Salinas, que soy yo. Estuvimos hasta en compañía hasta 1950. Y en 1950 dividimos el negocio, quedándome yo solo en la tienda como estoy.
¿Y qué vendían en la tienda, tío? ¿Cómo que tenían?
Vendíamos rosas y ropa, sombreros, zapatos y todo. Pero vendían todo.
¿Y esta era la única tienda que había aquí en Benavides?
No, estaba en Radio 6.
¿Farías? Y en ese tiempo venía mucha gente, tenían ranchos grandes como los Peters y todo eso, venían todos a comprar y llevan y cuando el boom, en ese tiempo venían y llevaban mucha comida para el mes. ¿Y les pagaban cada mes o cómo les pagaban?
Cada mes. Yo vine aquí en 1911 a Benavides. Estuve en el negocio, esto fue en 1911, y en 1914 me casé.
¿Y de dónde era su esposa? ¿De aquí de Benavides?
De Palito Blanco.
De Palito Blanco.
Pero ya vivíamos aquí.
Y luego, iniciamos la idea de abrir un distrito escolar, que es el que tenemos. Esto fue en 1915, apenas tenía un año de casado. En 1916 comenzamos en la primera escuela, fincamos la primera escuela en Benavides, en que los comisionados eran Aníbal Cadena, el presidente, Jesús García Encira, comisionado, Emilio García, comisionado, y yo, vicepresidente del board. Kieran Parr era el juez de condado.
¿Cuál Parr?
Kieran Parr. Estuve de comisionado hasta 1927. Antes de 1927 se hizo un segundo colegio y fue, ya era yo presidente de School Board. La primera escuela fueron $30,000 en lo que costó, y la segunda escuela fue $60,000.
Es donde están ahora nuestro Ross, ahí esa fue la segunda escuela, porque la primera la levantaron.
Estuvo hasta el 1927 de comisionado. ya entraron a los comisionados, ya me hice mi renuncia. Tuve 12 años me dejé comisionado.
Y luego la tercera fue donde está primary ahorita. Y luego la cuarta fue allá en donde la tienen ahora, no sé, no, el high school que está ahora. Y luego la otra de...
¿Y había aquí puro mexicano, no había gringos ni
nada? Sí, no había gringos, en verdad mexicano.
Sí, había mucho.
No, había, sí había.
Yo, todos los financieros. Estaba Tony Willy Piras. Estaba Smith y Corpin. Financiero de Barca de Orange. Y estaba en Rancho Solo. Venía toda esa gente, venían aquí a comprarnos a la tienda. Toda esa gente.
Y en esos tiempos, ¿cómo era Benavides? ¿Cómo se acuerda?
Benavides, pues, es un pueblito que ahorita está más, está igual, no tiene... De 1911 ahorita no hay diferencia.
Nada.
Sí.
No, porque sí, en el boom hicieron muchos casos y todo. No estaba así, estaba mucho más chico. Porque cuando vino el boom, hicieron muchos casos para rentar y cuánto. Y había una escuela acá que enseñé, ¿no? Es porque no cabían allá en el que hacían la otra escuela. Tenía tres cuartos, eran cuatro.
¿Y cómo estaba la política entonces, tío?
El primer sheriff que tuvimos aquí en el condado fue Butler.
Butler.
Butler estuvo el sheriff, pues no me acuerdo cuántos años, pero estuvo tiempo. Y luego, después de Butler, vino otro sheriff que fue John McKinney, sheriff del condado. Y luego entró el sheriff, ¿quién fue? Mike Cardigan, sheriff del condado también. Y luego, fue el sheriff,
Jesús
Oliveira. Jesús Oliveira.
Y Juan también, Juan Sainz,
tuvo el sheriff. Juan Sainz murió hace unos cuantos meses, ¿no?
Pero fue sheriff también,
¿no?
Sí.
Antes de Jesús Oliveira, ¿no?
Uh-huh. ¿Y venía mucho acá los rinches, tío, o no?
De vez en cuando.
¿Y no tenían problemas de robar cosas y cosas así como era, o no?
Pues robaban.
Y robaban vacas y cosas.
Robaban vacas y robaban, la gente tenía algunas ideas de cómo robar y no les daban, no daban cuenta de los vecinos, pero amigos que eran. Y que así era la vida.
Entonces, ¿te acuerdas, Pablo, o qué? ¿De ahí? ¿Cómo se llama?
Ya
no me acuerdo, pero
decían
que era
una de González, pero no decir nada de eso.
Era uno de los... Se robaban
de ser. ¿Y aquí nunca discriminaron a los mexicanos? ¿Aquí eran todos? Todos eran equal, entonces nunca los ponían para abajo ni nada.
Aquí no hubo no discriminación.
Nada.
¿Cómo está ahora? Todo lo de los pueblos.
¿Y había historias o como superstitions o cosas así que se acuerda o legends que hablaba la gente aquí?
Brujas.
No podemos decir nada de eso,
no, pero que contaban más antes las como historias que contaba la gente.
Eso es próximo.
Bueno, pero como quiera ya quiere saber.
Como todas esas cosas que no saben.
No es porque la van a escribir quien te dijo, no es que ando explorando y se dio cuenta de eso.
¿Y qué costumbres tenían aquí, tío, o ustedes? Customs.
Pues cada quien vivía de sus maneras de vivir.
No, no más que la gente no tenía tanta educación, pero más o menos.
Porque yo no tuve educación. Unos 4 meses en español y todo lo que he dicho en la vida es robado, porque sí. Inglés no sé. Pero claro.
Yo lírico.
¿Y cómo se divertían en esos días? ¿Qué hacían?
Pues con canciones teníamos varios cantadores, cantaban y...
Él era cantor.
Era la vara.
Por teléfono, sí. Algunos no, de que anduviera cantando ni nada, pero lo pedían, que él es buen cantador.
Claro, la juventud.
Bailes.
Sí. ¿Y qué más hacían para ir? ¿Dónde los tenían los bailes aquí?
Teníamos compañeros aquí en Madrid, teníamos un salón muy grande, ahí donde está en la iglesia, en la esquina de este lado, Northside, uh-huh. En el lado norte, en la esquina del lado norte de la iglesia, ahí teníamos un salón. Y teníamos bailes de 75 bailadoras, puros muchachos, cakes. Licores, daban licores, o sea, no, esto.
Y entonces, esos no tenían que comprarle algo a la bailadora.
No, eso era un baile de piso de tierra.
¿Y qué fiestas celebraron aquellos días?
Cada año festejaban. Había que nombrábamos una feria, uh-huh. Y cuando funcionó plaza, y ahí nos paseábamos con la muchacha que nos gustaba.
¿Aquí donde está el parque o dónde?
Ahí donde está el parque.
Y aquí también había, aquí donde está la, que estaba el, ¿te acuerdas la que era del tren, el agua? Que así, ahí donde está el camino fierro, uh-huh. Así para un lado yo creo que... Ahí también hubo, yo me acuerdo que en 1912 que vine yo, íbamos a ir a la feria y después la cambiaron para Parpar.
¿Y cuando tenían la plaza, iban ahí nomás en sábados o en qué días iban ahí a las plazas?
Todas las semanas.
¿Todos los días entonces?
Sí, todas las noches.
Había temporada, como en tiempo calor que no hacía frío. Uh-huh.
Y entonces dijo usted que había muchos cowboys aquí.
Ah, sí.
¿Me puede platicar de sus aventuras o cosas que les pasaba, que les platicaron a ustedes de los cowboys?
Pues los cowboys que había era gente como Don Plácido Benavides, que se montaba en un caballo sin rienda y sin silla, nada, ni pelo. Y los echaban fuera del corral y montaron en él en un caletumador muy guapo. Y cuando ya se quería dejarse caer el caballo, brincaba y quedaba parado. Esos fueron los vaqueros más guapos que había aquí.
Y cuando querían llevar las vacas a la marqueta, ¿cómo los llevaban? ¿Los llevaban?
No había marqueta.
No había marqueta. ¿Y si los querían vender, qué hacían?
Pues los embarcaban para San Luis o Chicago, todos los lugares.
Pero también mataban para comer.
Llevaban tren.
¿Qué
mataban para comer nosotros aquí? una marqueta que tenía pura carne, no tenía nada.
¿Y cómo guardaban la comida, como la carne, para que no se perdiera?
Pues le daban 3-4 días y luego la que quedaba, le hacían cecinas, carne seca.
O chorizo.
Y entonces, como tenían gallinas para pa los huevos,
sí. Sí, pollo.
Y pollos y la leche, entonces.
O de ñanda.
Y de que se acuerda usted, ¿había un hurricane o algo así muy terrible que se puede acordar aquí?
Mi papá me decía que en el año de 1885, y el huracán que vino, el primer huracán aquí a este lugar de Benavides, o sea, digamos, el rancho, fue en 1886. Ya no vino otro huracán hasta 1916. Este huracán fue el primero que yo alcancé a ver. Y en 1919 vino el segundo huracán, que fue cuando se hundió cuerpos, se murieron, se ahogaron como 500 almas.
¿Y en qué año fue?
En 1919.
¿Y tío Jesús, había aquí secas o algo así, de tipo una seca?
Tuvimos una seca fue en 1896, no quedaron vacas, no quedaron caballos, no quedaron nada, porque no tenía la gente que darles, todo estaba más o menos con terreno dieron. Y como no llovió, en 1996 se murieron vacas y se murieron caballos y todo, se quedaron en los potreros. La mortandad, no había quien les trajera comida.
¿Y aquí nunca se creció Benavides, nunca había floods ni nada?
No.
Sí.
Nunca había floods. ¿A ver qué venía?
Ahí donde cayó papá ya, cuando se llevó el agua, la troquita de papá, ¿te acuerdas que venía llena de carne? Y aquí vivíamos.
Pero no,
aquí ves, sí me acuerdo que vivíamos. Y veía mi agua tan alta, así que pasaba, pues no podías salir. Nosotros vivíamos ahí en la esquina. Pasaban pollos y gallinas, y nosotros teníamos gallinas y pollos, y ahí venían los pollos y los cogíamos y les poníamos la estufa de leña, ¿ves? Para calentarlos y. ¿No te acuerdas todo eso?
No me acuerdo.
Tío, ¿y no había bandidos por acá?
Pero muy
seguido,
como ahorita.
Pues había gente que robaba vacas, robaba caballos.
Sí. Y en la revolución nunca vino para acá Pancho Villa ni nada por acá por Dubái. Porque dicen que en ese tiempo muchas veces Pancho Villa venía para este lado, Chuguay, y nunca vino para acá.
Pasó una vez por la historia que yo tengo, ahí tengo una historia de Pancho Villa. Pasó por Columbus. Pasó por Columbus y robaron caballos la gente Pancho Villa. Entonces fue cuando el presidente de aquí de Estados Unidos mandó a Pershing a perseguir a Pancho Villa, pero dormían juntos en la noche, Pancho Villa y Pershing.
De veras, Dios.
Porque Pancho Villa está retratado en el campo militar de Paso, Texas. Pancho Villa sentado en una mesa, y en el otro frente de la mesa el general Pershing, que fue el que persiguió a los alemanes. En la última hora estaba con el Pancho Villa, en el retrato ahí está relatado en el, que fue general y presidente de México, Álvaro Obregón. Pero imagínese el trato que está en el banco, en el campo militar del Paso, Texas. Ahí están Obregón, que con sus dos brazos bien todavía, porque después la metralla le llevó un brazo. Era el primer de los oficiales de Pancho Villa, Obregón, Álvaro Obregón. Sentado Pancho Villa, el general Pershing y Álvaro Obregón. Están retratados en el campo militar del Paso, Texas.
Pero aquí en Duval nunca hubo nada, nunca los molestaron entonces. Porque yo creo que leí en una parte que un general Benavides venía por San Diego de México, no se acuerda.
No me acuerdo qué año. El caso que me hacen tus dos es que venimos aquí a Benavides, vivimos aquí en la casa de Aurelio. Y luego vivíamos en la casa de mi Celestino. Y a donde vive ahora Antonia García.
¿Y se acuerda usted del primer teléfono?
Era la casa de nosotros.
¿Usted? El primer teléfono que tuvimos aquí en Benavides fue allá en donde está el viudo, la tienda del viudo, en la esquina. Ahí estaba una botica y el dueño de la botica era Cepillado Smith. Este era el único teléfono que había aquí en Benavides. Esto sería como 1905 o 1906. El primer teléfono que tuvimos aquí en Madrid.
¿Y cuando la gente quería usar el teléfono?
Iba ahí.
¿Y tenía que pagar?
Y hablaba, sí. Tenía que pagar.
¿Y el primer carro? ¿Se acuerda usted que
el primer carro que yo vi fue en 1908. De los aceiteros que estaban en Piedras Pintas. Porque Piedras Pintas en 1904 sacó producción de aceite. Uh-huh. En ese tiempo el dueño de esa producción fue John Clare. Esto fue en 1904. Y en 1908 vivió el primer carro. Aquí está en Benavides.
Y luego después la gente comenzó a comprar.
Luego siguieron los Morelay, Morantín, Carrefour.
Y cuando pasaba el tren por acá, ¿y iban a Corpus o algo así en el tren, o iban?
Iban en el tren.
¿Y cómo era el tren en esos días, tío?
Pasajeros, el único que llevaban, llevaba también tres vagones de carga. Se venía el arero, llegaba aquí a Benavides. A la 1 de la tarde, y ahí comían, y de acá de Corpus Christi para de Corpus Christi a Laredo, el tren llegaba a las 11 de aquí. Ahí estaba el hotel, ahí está el chándal, los depósitos de aceite. Ahí está el hotel.
No estaban. Este nombre es Blake, donde vivía Miss Blake, no, más allá.
Pues sí, fue después, pero el primer teléfono vino en 1900.
Pero yo me acuerdo con 1912 que había el hotel donde se paraba.
1908, creo, 1908.
Y en esos días la gente no había nada de crédito en esos días.
Sí, no había crédito. ¿Al año?
¿Al año?
Nosotros dábamos crédito al año, quitábamos dinero prestado para darles crédito a los agricultores. Nos pagaban con la cosecha que levantaban.
¿Y qué levantaban?
Algodón, maíz,
frijol.
A ver, y ¿no se acuerdan ustedes stories que decían que se acordaban, que platicaban, que eran muy interesantes? Historia. De la gente de aquí o algo así.
Pues tenemos mucha historia que decir, como no, no podemos platicarla porque con esa bendición, mis supimos. En aquellos años posiblemente fue el capitán Quim, que fue el de la hacienda quineña. En ese tiempo fundó sería como en 1890-1886 o antes, la hacienda quineña. Y luego la hacienda quinereña, que vino aquí a Texas y compró 400.000 acres, el foundation de ese terreno de 400.000 acres, el viejo Kennedy, y que murió en Nueva York dejando un hijo aquí, y que casó con una señora Vela, que fue la mamá de Sarita Vela, digamos de Kennedy, y un hijo. Nomás hubo dos de la familia de aquel hijo que dejó al que fundó la hacienda de Kennedy.
¿Usted tenía tierra ahí, tío, o no?
Acá a los
cadenas
y a los canales que
se quitaron. ¿A papá Roberto se acuerda usted de que platicaba de eso?
Sí.
¿O no se acuerda? Porque yo sé que papá Roberto decía que vivían ahí, pero se tuvieron que salir porque los corrieron.
Se fueron de Laguna Larga, en el condado que es de Clego, digamos de
Kennedy.
¿Y sabe usted cuántos acres tenía el papá de papá Roberto?
No sé.
Mamá se decía que en la noche los asustaban. Y les
corrían. Hasta que los
corrían. Hasta que los corrían. Se asustaban y tuvieron que dejar.
Se dice algo que en ese tiempo acaban de hacer ellos una casa.
Sí.
Y mejor se salió y dejaron la casa porque tenían miedo que iban a matar a toda la familia.
Y ahí me vino un abogado que quería sacar una tierra de un bobo. Tenía cosas que se dice. Pero
¿qué lo? ¿Tú fue el que compró todo?
¿Y el hijito Val?
5700
acres. No, 57,000.
En el 57,000.
Porque compró el terreno ese, lo compró Heights. Lo compró en esa forma que dio el hotel por 57,000 acres que tenían aquí. No valió el terreno. Pero parte del terreno lo compró Risco. Por eso el terreno, según aparece, tiene varias escuadras. Porque Risco tenía nomás el terreno que le pareció que no estaba muerto ni el tuyo. Porque ese terreno estaba ahí, Ruperto. Ahí en ese lugar había un señor que era Ladislao Garza. Este Ladislao Garza casó con una señora chata, en la gente de Borges. Y mató a uno que yo no sé quién sería, pues decían que por eso se había ido para México. Y cuando estaba comprando el viejito Haidt el terreno ese, fueron allá a tomar las firmas, o vino un hijo de la isla de Barça a tomar las firmas, a dar las firmas del terreno que estaban vendiendo. Pero el terreno ese no lo vendió, la isla de Barça no vino el hijo. Y allí en el terreno que yo le compré, aparte, ahí está una noria, y que allí fue donde estuvo él viviendo. Hay muchos platos quebrados y pedazos de varias cosas que dejó ahí, que se quebraron. Este terreno fincó ahí en ese pedazo, en la loma, en el pedazo que yo compré. Y ahí ese rancho se llamó el Rancho Las Flores. Y este rancho ya no había nada ahí, no más que una noria y donde vasijas de quebrados de losa que se quebraron ahí, pedazos. Y mis abstractos que me dieron a mí por la compra que hice, ahí me decía que el rancho era el Rancho Las Flores, la isla de Baza. Desde España para México y ya me volvió porque tenía miedo que lo castigara. Pero el terreno que le había comprado fueron tres o cuatro certificados de 840 que contiene cada certificado. Son tres o cuatro certificados. Y un día me dijo, cuando yo compré ahí, me dijo mi compadre Eusebio, el papá de David, dijo: el terreno tiene litigio. No está vendido, ¿eh? Pero en los abstractos aparece que el hijo vino a firmar a ver la venta.
¿Y qué más se acuerda usted, tío? De lo que quiera platicar, que se acuerda en esos tiempos.
Pues, yo compré ahí, se fueron 60 acres, 160 acres. Y un día me dice, ¿cómo no compras ahí donde compró mi tío Ruperto? Porque no tengo dinero. Y entonces dice, no es que tú no te preocupes de nada, dije, pues es lo que quieras, que hipoteque la jarachina, tenía ya había comprado la jarachina. Dije, pues, dijo, hipotécalo. Cuando me hipotequé la jarachina, saqué en el banco $1,700, que el viejo Pérez me aceptó la hipoteca, con la hipoteca en el rancho, y compramos aquí 160 acres, aquí en Longore.
¿A qué precio lo compramos?
A 10 pesos. 10
pesos.
Y cuando estaba haciendo la noria, llegó el viejito Hatch, que no sé por dónde entró, un par de llevas camelas en bodega de capacete, con unos colgajitos alrededor de mi capacete. Y me dijo, ay. Entonces me dijo, Salinas, ¿no quieres comprar estos 165 que están aquí pegados entre Mr. Cadena y tú? Te los paso a $13 el acre. Este fue en 1924. Porque lo compré yo ahí. Y el Ruperto apenas había comprado ahí también. Tendría unos cuantos meses. En caso de que le dije, déjenme acabar la madre aquí, ¿eh? Y dice, van a escribirme a Chicago, me dejó la dirección. Y entonces cuando ya terminó la novia, me quedaban $300 en el banco. Era todo lo que me quedaba. $1,700 que tenía en el banco. Entonces, yo escribí a Mr. Hyde, quiero quedarme con los 165 acres, le doy 300 pesos en mano, 300 en 6 meses, y luego me hacen las notas por el resto. Hizo $260 de cada nota, bueno, 3 o 4 notas. En caso que le pagué todo, pagué el banco lo que había sacado. En caso que pagué todo, y ya hice el ranchito ahí. Esto fue en 1924.
¿Y cuántos acres era jarachina, tío?
Jarachina, 320.
320.
Ese terreno costaba. Cuando yo compré allí, compré unos trabajos y escribí al Estado si veía el terreno y me contestó el Confederal que ese terreno estaba debía la locación del lado oeste, el West Side, valía unos 50 el acre, y el otro del East, valía unos 25 el acre. Este lo compré del Estado. Me dieron el certificado del Estado. Y el primer list que hice ahí fue a Pepe. Me pagaron 50 centavos y dije, no, si no me dan un peso por el acre, no lo hice. Fue el primer list que hice.
¿Y había mucho terreno que tenía el Estado aquí? ¿En ese
tiempo? Sí, de la escuela. Ese terreno era de la escuela.
¿Y se acuerda de otras cosas, tío? Que eran importantes en su vida.
Pues lo primero que llevamos fue trabajar, antes de venir a Benavides, la agricultura. ¿Por todo? Pues no era ni idea, porque no nos daban los valores para comer.
¿Y el banco, tío? ¿Tenía el banco aquí cuando vino usted?
San Diego.
Ah, iban a San Diego.
Teníamos un Merchant City Bank. Pero no era banco, era el Merchant City Bank. No pertenecía al Estado.
¿Y en qué año fue esto? ¿Cuándo vino? ¿En 1911? ¿Ese era el de los barrios? ¿O todavía?
Era de ellos.
Era de ellos. Así es que desde ese tiempo tenían.
No es que el banco estaba como. Tenían la tienda, la tienda tenían el banco, no tenían
ese
más que depósitos, agarraban depósito de la gente pobre. Y era responsable la firma de Pepe de ahí y yo creo que no más. Mi hermano sería más. Pero de todo era Pepe de ahí.
A ver, ¿qué más le quiero preguntar? ¿Le puedo decir de Ochi cuando vino para acá?
Ochi Pablo. Ochi Pablo Viejo vino aquí el año 1886, según historia. Y vino de caporal y administrador de la hacienda, esta de Nelson y Yud. Esta compañía tenía el terreno que desde aquí de suyo, ¿no? ¿Dónde están están ahorita estos, ¿cómo se llaman estos? Está en la Ave Popita. ¿Sí? No puedo acordar el nombre de ellos. Estos Miller. Estos vinieron a comprar un terreno ahí. Pero era de después de que ya compré el terreno el viejito Hyde, les pasó a ellos, ahí les vendió esa parte de terreno que tienen los Miller. Pero el viejito Parr vino aquí en 1886, según la historia, y que a última hora en los extractos, dicen, extractos del terreno que yo compré de suyo. Que a última hora, cuando se quebró la compañía esta de Nelson y Yud, tenían muchas vacas y vendieron lo que pudieron pescar, siendo Mr. Paro el administrador de la hacienda esa. Y a última hora quedaron vacas que no pudieron pescar y que los compró Mr. Paro. Y en esa forma, seguro que esta compañía se quebró porque no tenían con qué pagar parte del terreno de Cruz. Fue esto. Esto fue en Nelson y Wood, que tenían 100.000 acres comprados en toda esa porción del terreno. Y cuando ya se quebraron, entonces fue cuando Hites vino aquí y compró el terreno. Según aparece en la historia de que cambió el hotel que tenía en Chicago por el terreno este. ¿Y no es que lo vendería y compró acá? ¿Sí? Eso fue todo lo que me podía decir ahorita.
¿Y se acuerda cómo se metió a política o qué fue el primer puesto que tuvo antes que era senador?
No, eso fue después del... Yo no me acuerdo en qué año fue cuando el Mr. Parr se metió a la política. No me acuerdo. En el año de 1904 fue a cerrar la producción de Piedras Pinza, pero las naves eran bajitas a 400 pies de hondo. Muy bajitas, tiró el aceite. Pero el dueño de toda esa producción era John Clare, que era como jefe del condado en ese tiempo. Y luego se metió el hijito Parr y entonces hizo matar a Don Clare. No, seguro que lo mandaron matar. Y a mí es que lo mandaron matarse. Entonces ya el hijito Parr se quedó con todo el condado. Ganó la elección en segundo término.
¿Y querían mucho la gente a viejito Parr?
Pues toda la gente, tenía un hombre muy bueno, mejor que este, ya vi, este no, todavía había estado loco. Y el viejito Parr era muy buena gente, cuando venimos aquí a la vivir, le dije, Mr. Parr, queríamos poner una cantina. Dice, oye, ¿no sabes tú que está seco el pueblo de Madrid? Dije, sí. Me acuerdo que hubo una elección para poner seco el pueblo porque estaba borraito aquí con el cantín. Sí, ¿verdad? Pero junta firmas y unas 60 firmas y entonces aplicamos para una elección y si ganamos la elección, entonces ustedes pueden aplicar para lo que quieren poner el cantín. Entramos, esto fue en 1911. Pero aplicamos en 1910, que fue cuando venimos de allá del rancho. Y junté las firmas. Y luego en febrero 9. Abrimos la cantina de tortas de licores. Y venía el whisky de Kentucky. En las destiladoras de Kentucky. Y hice, cuando me mandaron un vagón de licor, se produce Kentucky. Ladies, horses and whisky. Estuvimos 7 años. A los 7 años se cerraron las cantinas en todos los Estados Unidos. Yo me fui a comprar cabras a Tamaulipas, en Nuevo León, en México. Anduve 2 meses ahora comprando cabras. Y nos venimos desde Roma a pie con las cabras. Gastamos 9 días para llegar aquí.
¿Y qué comías en el camino?
Pues, traíamos comida. Y la leche de las cabras que todos los días ordeñamos en la tarde para cenar. 9 días que estamos veniendo aquí.
Y en esos días los hombres tenían, ¿cómo tenían el pelo? ¿Largo o cortito o cómo?
Cortito.
Cortito.
Y ahora venía los, es mi pasto. En el tiempo la gente estaba sensata, ahora están locos. Ya traen todo el pelo largo. Bueno, dicen que va a llegar el tiempo, no muy tarde, que ya no va a haber hombres, pero va a ser pues mujeres. Porque dice la Biblia, la seña más acerca del acabamiento del mundo va a ser que ya no van a ser hombres, van a ser pues mujeres. Dejo mi examen. productoras del estilo de mujer, ya no quieren ser hombres, ya son mujeres.
¿Y la ropa qué usaban en ese tiempo?
¿Ah?
¿La ropa era igual como ahorita o...?
Las mujeres usaban el vestido hasta mero abajo, usaban 7 yardas para hacer un vestido.
¿Y cuántos vestidos tenían las señoras en ese
pues
tiempo?
Pues tenían uno o dos nomás, porque uno ya estaba muy mal para la pobre gente. Había mucha pobreza.
¿Y los hombres?
¿Qué? Los hombres, pues pantalón de león.
¿De león? ¿Y luego tenían otro para salir?
Pues de géneros baratos, tenían pantalón valiente de dólares. Te tiran barato todo. Las vacas valían 5 dólares.
¿Y la gente se bañaba todos los días o no?
No, si había agua, sí.
Señor.
Y los cabritos valían 25 centavos. Los cabros 90 centavos. Papá tenía cabros, se lo estaba vendiendo 90 centavos. Cada gordo. Los becerritos valían 2 pesos, 2.50. Las vacas valían 5 dólares.
Y tío, ¿y la casa de ustedes, como qué clase de muebles tenían? ¿Y los compraban ustedes o los hacían o qué?
No teníamos muebles, pura banquilla.
¿Pura banquilla? ¿Y en qué dormían, tío?
Los que teníamos cama, dormías en cama, los que tenían, no tenían dormir en el suelo, un cuero.
¿Era un cuero?
Querías dormir un cuero, la menuda tarima de petales, ahí dormimos. Bonifacio Ruiz, llegamos al rancho de él, y dice la señora, usted se va a acostar con Bonifacio, tenía un cuero de arriba de los tablas nomás, me dormí toda la noche, vuelta para acá y vuelta para allá. Más el cuero era en la cama, arriba de una tarima de tablas. La miseria no tenía ni silletos, banquillas, ni nada y todo. La carestía, ni el dinero con que comprar, ¿no?
¿Y las vasijas? ¿Qué usaban nomás? ¿Qué clase de
vasijas? Las vasijas venían de sitio de gelata. Vaso de gelata que se usaba en los campos. La gente no tenía con qué comprar tazas. Tú comprabas vaso de gelata, una orejera.
¿Y qué tomaban? Pues, ¿había sodas en esos días o no?
¿Cómo?
¿Cox?
No, no había nada.
Nada.
No.
¿Ni café? ¿No te
café, sí. Café, sí. Compramos café.
¿Y el azúcar azúcar estaba muy barato?
El azúcar valía 3 centavos. El café 5 centavos, 10 centavos la libra.
¿Y qué comían en ese tiempo, tío?
Pura carne.
¿Pura carne? ¿Y tortillas o no?
De maíz. Las tortillas de maíz daban en la mañana, en la mediodía y en la noche. Fue tortilla de maíz.
¿Y biscuits? ¿No hacían biscuits?
No había harina.
Ah, no había. Así es que nomás tortilla y carne.
Cuando yo tenía como 8 años, la harina más mejor que teníamos era una harina que valía 50 centavos el saco de 25 libras. Prieta, más prieta que la ¿sí?
Uh-huh.
La comida, no había con qué comprar la harina buena.
¿Y mantequilla hacían ustedes mantequilla?
La leche en un vaso, en un bote,
uh-huh.
Hacíamos la mantequilla.
¿Y queso también o no?
Los quesos los hacíamos, queso blanco. De la leche de vaca. Muy diferente la vida. Pero vas a México y todavía encuentras lo que fue aquí.
Sí.
En Estados Unidos.